Acá estamos en la rural, la mitad del equipo de va de vuelta en este día horrible donde está lloviendo y nos llama enormemente la atención la cantidad de gente que está paseando por este predio de la rural. Están desde el 24 hasta el 4, ¿no? 4 de agosto, que uno recuerda la cantidad de veces que vino. Nosotros estamos casi todos los años y veníamos de chicos también, es un planazo. Pero uno piensa, bueno, con este día la verdad es que es difícil, que no, hay mucha gente, hay muchos chicos y hay muchos lugares que están techados, entonces se puede seguir visitando. Estoy nada más y nada menos que con el presidente de la Sociedad Rural, con Daniel Pellegrina, a quien le estoy convidando la picada que él mismo nos mandó. Es como 3 empanadas, ¿no? Qué tristeza, perdón, es lo que tenemos para convidarte, no, Daniel.
Fantástico, ¿no?
Está muy rica, ¿eh? muchas gracias. Ya le agradecíamos también a Julieta Pérez, la jefa de Relaciones Institucionales y Prensa, que nos mandaba esta picada. Podés comer, ¿eh?
Gracias.
Te podemos invitar, aunque me imagino que estarás comiendo, no necesitas de nuestra picada, pero si tenés ganas, entrale. A ver, estábamos hablando de varios temas fuera de micrófono, por supuesto, es un temazo el campo. Y yo le preguntaba si realmente se sentían como percibe un sector de la sociedad como los grandes privilegiados de esta gestión de Mauricio Macri.
No, yo te decía que, digamos, creo al revés. Todavía tenemos menos privilegios que otros sectores de la economía. Las retenciones, fundamentalmente, es una cuestión que empezó, digamos, a corregirse, después lamentablemente volvieron para atrás, pero que, digamos, es una cosa distintiva del resto de las economías. Nosotros, por cada venta, pagamos, nos retienen, nos sacan, en el caso de la soja, hasta cerca del 30% de su valor, ¿no? Entonces, digo, corregir eso no es darle beneficios, sino es empezar a poner en normalidad, en la misma igualdad, nivelar la cancha que con el resto de los sectores, ¿no? Poder vender normalmente, cuando, digamos, en la época de Moreno no se podía vender el trigo porque, digamos, la visión era que no había que exportar porque poníamos en riesgo la mesa de los argentinos, hizo que tuviéramos las cosechas más bajas de trigo prácticamente de la historia. Todo eso cambió. Y hoy, de alguna manera, esta promoción y este camino de las exportaciones como norte, que para el campo es el único camino, nosotros, gracias a Dios, podemos producir mucho más alimentos de lo que consumimos internamente, tenemos que exportar, es el único camino para poder crecer, y además ese camino es el virtuoso que, de alguna manera, al haber abundancia, también va a permitir que haya competencia de precios y que tengamos buenos precios también para el mercado interno. Entonces, dado ese camino, estamos entrando en la normalidad. No hay ningún
beneficio. Vos tuvieses que sacar una foto, digamos, ¿no?, del campo, digamos, y el campo tiene, digamos, hay varias miradas, digamos, varios enfoques desde donde uno lo puede orientar. Pero si yo te pregunto la foto, el campo hoy, ¿qué me decís?
El campo hoy tiene un futuro enorme, tiene una perspectiva enorme, tiene una esperanza enorme, tiene dificultades asociadas al marco en el cual, digamos, nos movemos como país. Claramente hay un cambio enorme en la constitución de lo que es la República. Hoy hay libertad de prensa, hay libertad de comercio, hay una cantidad de cosas que las valoramos y creo que están muy bien. Tenemos problemas con la macroeconomía y allí, digamos, eso repercute porque finalmente esos problemas de desajuste de macroeconomía terminan afectando la tasa de interés indirectamente por el riesgo país y además por el enorme costo que tenemos de soportar un Estado que realmente tampoco sea, digamos, racionalizado y que, digamos, implica carga impositiva elevadísima. Entonces, altas tasas de interés, problemas con una excesiva carga tributaria hacen que tengamos baja competitividad. Eso sigue estando. Tenemos problemas de logística que vienen asociados a, digamos, décadas de desinversión. Recién acaba de pasar un señor que estuve charlando con por el tema de los ferrocarriles. Se abandonaron los ferrocarriles, era la manera más económica, era la manera más barata de transportar los granos. Bueno, eso, digamos, todavía no ha llegado, esa recuperación, se está trabajando. Las rutas, por supuesto, falta todavía todo lo que es las vías fluviales, como una manera muy barata de transportar granos. Bueno, pero el camino es el que se va plasmando. Entonces, digo, todas estas cuestiones las tenemos que entender dentro de un proceso que va a llevar un tiempo, pero que va a madurar en un momento y nos va a permitir la doble cuestión de tener los mercados abiertos donde se ha trabajado bien, bajar aranceles, remover trabas que el comercio del mundo pone respecto a trabas no arancelarias por el lado de la sanidad, trabas arancelarias con aranceles altísimos que nos descolocan respecto a nuestros competidores del mundo. Eso se ha trabajado bien. El primer resultado fuerte y grande es esto de la Unión Europea-Mercosur. Hay muchos más
resultados,
hay muchos más resultados porque hemos podido entrar con determinados productos a Japón. China realmente va abriéndonos cada vez más sus puertas y así, digamos, hay una cantidad enorme de mercados que se han podido capturar, abrir, y eso nos da el buen camino. Y ahora tenemos que terminar de lograr la competitividad para poder estar acorde a esos caminos. Entonces, el campo esto lo ve y le da la perspectiva de poder crecer y de poder desarrollar, además, armónicamente muchas economías de regiones que también, digamos, van a aportar a esto y van a dar mucha mano de obra en esos lugares con verdadero desarrollo local y desarrollo de oportunidades para gente, digamos, de todo el país.
Ahora, decía, estamos con el presidente de La Rural, con Daniel Pellegrina. Estuvo el presidente de la Nación, Mauricio Macri, hablando de cosecha récord, y yo te preguntaba si era cosecha récord. Perdón, te tuteo porque, porque sos joven.
Somos jóvenes,
ahí está. Bueno, gracias por lo de somos.
Por supuesto.
No sé, me compare. No probemos. Estuvo Mauricio Macri hablando de cosecha récord y te preguntaba si era cosecha récord después de la sequía o cosecha récord histórica.
No, es récord histórico, y la verdad que lo sorprendente que yo te comentaba es que sea después del golpazo que tuvimos, que sí fue una sequía de las históricas. La caída del año pasado realmente fue, digamos, muy muy importante, ¿no? Más de 30 millones de toneladas. Y normalmente después de una caída de esa naturaleza no es normal, digamos, que haya una recuperación de esta naturaleza. Pero bueno, lo que está implicando es que el campo tiene tecnología, que los productores la estamos usando, la ponemos a disposición, hemos apostado, y bueno, donde vino la bendición del clima, que ayudó con sus lluvias, algunos lugares, digamos, con mucho exceso, y ahí es donde está la complicación, que de eso podemos hablar después, pero claramente, digamos, a nivel global del país, lo benefició estas lluvias, y bueno, explotó, digamos.
Lo que pasa es que así como vos decís, digamos, una lluvia, una sequía, te arruina todo, o sea, terminaste con la cosecha, perdiste toda la cosecha.
Sí, estamos, por eso, parte de que se entienda, digamos, lo que hacemos en el campo, a cielo abierto. Nosotros somos una industria a cielo abierto, ¿no? Entonces tenemos esos riesgos permanentes. Y bueno, hay que buscarle, digamos, morigerar, minimizar esos riesgos con muchas cuestiones. Una de las cuestiones es el uso de tecnología. Uno lo ve, digamos, y está disponible, que, digamos, podés tener un sostén de alguna manera a que no sea tan perjudicial, que no sea tan brusca la caída, y eso, la tecnología está, y cada vez más, porque vienen nuevas semillas que son, digamos, más adaptables a las sequías. Bueno, hay una cantidad de cuestiones que nos van a ayudar en eso. Y después tenés otros mecanismos que tienen que ver con seguros, y ahí tenemos mucho por trabajar, hay todavía materia pendiente en eso, seguros multirriesgos, seguros que de alguna manera permitan que cuando tengamos esos golpes, bueno, reconvertir la inversión y especialmente, digamos, poder dar el alivio financiero para que el productor pueda llegar a la cosecha siguiente y volver a sembrar, para volver, digamos, a tener la oportunidad de cosechar, ¿no?
Ahora, yo le pedía recién al presidente de La Rural que me diera una foto del campo. Sin embargo, digamos, hay sector, es muy difícil, ¿no?, hacer una evaluación global cuando tenés distintos sectores. Te preguntaba por todo lo que es, digamos, la industria láctea, la industria, el sector ganadero está muy golpeado.
Sí, el sector, a ver, de la ganadería de carne tenemos alguna parte de los eslabones de la cadena que están golpeados, y la parte, digamos, del inicio del proceso, que es la cría, donde obtenemos, digamos, en base a las vacas, los terneros, y hay campos de inferior calidad y los más lejanos a veces de los mercados, que son los que aportan esos terneros. Bueno, ahí hay dificultades. ¿Por qué? Porque tenemos todavía, digamos, no se ha visto los beneficios de este crecimiento de las exportaciones y de digamos, agrandar la torta.
Cuando se habla del beneficio, en general estamos hablando de granos. Digo, claro, para que entiendan, y de paso nos están escuchando en todo el país, hay un beneficio importante, digamos, en crecimiento grande, en lo que tiene que ver con los granos.
Ese es el más inmediato, claro, sí. Porque, digamos, vos lo medís en el término de un año. La ganadería, digamos, tiene procesos biológicos más largos, y entonces son años, digamos. Bueno, esta reconversión de las capacidades exportadoras, este aumento de las exportaciones de carne, que empieza a traer, digamos, un aumento de la torta, bueno, va tardando en llegar al eslabón de más abajo, que es el de la producción de terneros, donde se inicia el negocio. Bueno, ahí hay una crisis, hay una caída de rentabilidad, tenemos los precios de los terneros todavía por debajo de una serie histórica de varios años. Bueno, ahí hay que trabajar. Ahora, Claramente la otra punta, que digamos viene a ser el invernador y quien digamos exportar, y especialmente los frigoríficos, están digamos agrandando la torta, capturando ese valor de las exportaciones. Bueno, eso en el normal flujo tiene que ir solucionando digamos el asunto. La ganadería, la buena perspectiva que tiene es que gracias a Dios, después de tantos estropicios que hicimos en los mercados internacionales, abandonándolos, mandarles cualquier cosa, bueno, hoy y digamos cortando exportaciones, que eso fue nefasto. Recuerden que el Mundial de Alemania estaba por lanzarse, había una cantidad enorme de compras de carne, porque digamos la carne es muy reconocida en Argentina, en Alemania, en Europa, y nosotros ese mismo día interrumpimos las exportaciones. Y bueno, eso tiene un costo enorme, digamos, para un comerciante normal en el mundo. Bueno, nos han perdonado, porque ahora cuando volvimos al mundo nos encontramos intacta la necesidad y el requerimiento de la carne argentina por su calidad y demás. Entonces tenemos un activo enorme y eso está para ser explotado a fondo, y bueno, está empezando a suceder eso.
Ahora, y te preguntaba por qué pasa con los lácteos, ¿no? Que te contaba que había estado hablando con tamberos de Santa Fe, contándome que bueno, primero alquilaron el campo, después lo tuvieron que cerrar, y uno se sigue preguntando, ¿cuánto se paga hoy en el tambo, digamos? ¿Cuánto se paga hoy el litro de leche?
Y el litro de leche se está pagando 12 pesos o cosas parecidas.
Y
no
llega la góndola en
50, 60, 70, 80.
Con 50 con suerte, ¿no? Claro, si conseguís 40 y pico en precios esenciales. ¿Cómo se explica?
Bueno, a ver.
Eso la verdad que no lo sé y también me interesa. Dicen que cayó, por lo menos no sé si está facha por ahí, 10 litros el consumo de leche anual cayó por Argentina. Es mucho.
Es mucho. Digo, Argentina tiene uno de los consumos más altos del mundo y esto es claramente producto de la relación de precios y de la crisis de consumo que tenemos, digamos, en el consumo interno en la Argentina. Hay que preocuparse, por supuesto que, digamos, todavía tenemos niveles de consumo aceptables y buenos, ¿no? Pero hay que trabajar. O sea, la FAO recomienda tener consumos de alrededor de 80-85 litros per cápita por año y Argentina estamos en 135. Estamos muy por encima de esos consumos.
Aunque haya bajado.
Pero de todas maneras son luces de alerta porque, digamos, nosotros necesitamos...
Primero y carne que esté bien, también, ¿no?
Y carne también ha habido caídas. Ahí ha sido compensada por otras proteínas rojas. Hay todo un efecto sustitución de la carne vacuna por la carne aviar y por la carne porcina. Un consumo, digamos, inteligente en ese sentido porque se diversifica la dieta, pero a su vez también da oportunidades para que haya exportaciones. Pero volviendo a la leche, tenés allí varios problemas. Los productores producimos realmente a costos muy económicos respecto al mundo. No hay muchos países del mundo que produzcan a los valores que produce Argentina. Te diría, se puede comparar Uruguay o Nueva Zelanda. No hay muchos más países del mundo que produzcan a esos valores. Pero a partir de ahí tenemos algunos problemas en las transformaciones. Primero porque hay mucha economía informal y esa economía informal trae competencia desleal que termina, digamos, repercutiendo en toda la cadena. Tenemos problemas con un empoderamiento excesivo que ha habido en años anteriores de los sindicatos que transforman la leche. Y ahí ha habido toda una captura de valor que hace que el costo salarial de un empleado de una industria argentina sea el doble que comparado al mismo operario en Latinoamérica. Y bastante más del doble en países como Nueva Zelanda o países de leche más eficiente. Bueno, hay una transferencia de recursos. Después tenés los costos impositivos que son realmente muy, muy importantes. Prácticamente la mitad del valor de un litro de leche que está en la góndola son impuestos y eso, digamos, hay que corregirlo. Y después tenés los costos habituales, digamos, de lo que es una logística, digamos, incompleta. A lo mejor hay demasiados pases de manos y ahí, digamos, fletes y contrafletes que no hacen que sea eficiente, digamos.
Y que te va aumentando el precio. Lo que quería preguntarte es, Daniel Pellegrina, estamos con el presidente de La Rural. Desde La Rural vamos a tener que ir a una tanda, pero si me puedes decir después qué te pasa a vos como productor, como hombre de campo y al frente de La Rural, cuando ves a los argentinos consumiendo productos a base de lácteos, ¿no? Que reemplazan a la leche o productos en base a queso que reemplazan al queso. Me interesa tu mirada. Claro.
Va de vuelta con Romina Mangel.
Le preguntaba a Daniel Pellegrina, estamos en La Rural, en mitad del equipo de Va de Vuelta, está a las 7 de la tarde, es presidente de la Sociedad Rural. ¿Qué le pasa a un hombre de campo, a un productor, cuando ve, por ejemplo, en las góndolas que hay argentinos consumiendo productos en base a la leche, que no es leche, productos en base al queso, que no es queso.
Claro, hay que distinguir, digamos, cuál es el componente principal, porque, digamos, a veces son sustitutos.
Están permitidos, ¿no? Se supone que están permitidos.
Y habría que hacer una investigación a fondo. Lo que no tendría que estar permitido es el uso del nombre, ¿no? Porque
¿el uso del?
Del nombre, porque no es leche. Una leche producida,
claro,
por ejemplo, a soja, no es leche, digamos. La leche, según lo define el Código Alimentario Mundial y, por supuesto, el cual Argentina accede y, digamos, y suscribe, es digamos, una segregación de una glándula mamaria y eso es leche. Lo que el resto son sustitutos, son productos proteicos o cualquier cosa. Lo que pasa es que ahí hay una competencia desleal muchas veces de industrias que se montan sobre estos nombres para aprovechar, digamos, confundir a veces a los consumidores. Entonces,
pero el consumidor que busca, digamos, ese producto es porque no accede, digamos, al sachet de leche o no accede.
Yo creo que hay de todo, ¿no? Porque vos tenés leches de almendras, leches de cuestiones, como le dicen, que finalmente no son más baratas, son muchísimo más caras, pero son modas, son, digamos, a veces producto.
Sería la moda de la crisis, digamos,
¿no? Bueno, por eso, acá tenés otra cuestión, ¿no? Entonces ahí hay que ver cuál es el componente, porque a veces tiene componentes lácteos, que además son de mucha calidad muchas veces, ¿no? Por eso digo, hay que distinguir bien. Vos sabés que, por ejemplo, un producto como, digamos, cuando se hace queso, se obtiene un subproducto que es el suero. El suero lácteo, ese suero lácteo antiguamente se contaminaban arroyos, se tiraban, las industrias lo tiraban a los arroyos, porque no, o se juntaba y se le daba a los cerdos, y se le daba de tomar a los cerdos como un alimento muy proteico. Hay una industria nueva, tecnológica, que de ese producto está sacando las mejores proteínas del mundo.
¿No es la manteca? Pensé que
La manteca sale también, es decir, el queso da grasa, le sacan una parte de la grasa que puede dar manteca.
No,
depende del queso.
No.
Y el suero también tiene grasa. O sea, el suero es una industria súper moderna que aprovecha todos los componentes.
Todo lo que antes se tiraba, hoy.
Entonces, vos tenés ahí una cantidad de proteínas y de subproductos de ese suero que son productos lácteos, porque finalmente sale de la leche, pero que puede, digamos, conformar un nuevo alimento. Entonces hay que tener cuidado a veces porque, digamos, eso a lo mejor es leche, digamos, indirectamente. Y es un producto, digamos, que bien justificado. Otros productos que sustituyen con otros productos vegetales.
Pero no debería, digamos, engañar en este sentido. No,
claro,
no es a base de leche,
claro,
no es a base de queso.
No, es muy importante, claro.
Déjame hablar un poco de política, porque estamos en medio de las elecciones, en realidad hace más 2 semanas solamente de las PASO, y también está como instalado que el campo vota, digamos, al oficialismo. Por ahí por todo esto que contabas, ¿no? Por la pésima experiencia que tuvieron con la gestión kirchnerista. ¿Esto necesariamente es así?
No, bueno, cada productor, cada, digamos, empresario vinculado a los agronegocios, digamos, tiene su concepto de los gobiernos que le ha tocado y va a ser el que va a definir un voto. Mayoritariamente el campo y las economías asociadas al campo sufrimos las malas políticas del gobierno anterior, del gobierno kirchnerista, y eso, además de que nos costó mucho a nosotros, le costó mucho a la nación. Fueron momentos donde Argentina podría haber despegado realmente, recordemos precios de la soja de $600, tasas de interés en cero que podrían haber permitido enormes inversiones, y todo eso, digamos, se perdió porque se bajó la producción en esos momentos, producto de un conflicto, producto de una mala política aplicada por una visión negativa de un sector que tiene para aportar. Bueno, eso lo hemos sufrido, entonces eso está, digamos, por supuesto, latente, y a eso no queremos volver. Después de eso vino, desde hace 3 años y medio, un cambio que ha sido justamente permitir comerciar, permitir exportar, corregir todas las distorsiones que había respecto al comercio y al tipo de cambio y al normal flujo de los dólares. Ha habido diálogo que no existía en antaño, digamos, y ha habido diálogo superabundante con distintos ministerios, con distintos espacios. Se han generado la preocupación en conjunto en este diálogo de mejorar la competitividad, y ahí hay una cantidad de mesas de competitividad donde uno lo ve a un presidente de la nación presente en las reuniones, tomando nota, digamos, aportando a las soluciones. Bueno, hay un cambio enorme. La reinserción de Argentina en el mundo, un gran logro y una política que nosotros acompañamos enormemente, porque es el camino, como lo dije antes. Bueno, todo eso, digamos, lo vemos y contrasta mucho. Entonces, naturalmente, digamos, nosotros preferimos estas políticas agropecuarias, y es lo que apoyamos institucionalmente, estas políticas agropecuarias. Y después cada uno, y ese trabajo que estamos haciendo ahora, la Comisión de Enlace, hoy tuvimos una reunión aquí, los cuatro presidentes, donde volvimos a presentar este documento con propuestas que tiene que ver con mucho de esto que he hablado, y se las hacemos a todos los candidatos, a todos los que quieren gobernar, no solo, digamos, la nación, sino también las provincias.
¿Tuvieron diálogo con todos los candidatos?
Estamos en eso, estamos generando esos diálogos para poder llevarle, insisto, digamos, no solo a los candidatos a presidentes, sino también a los candidatos a gobernadores y a los candidatos a intendentes, y decirle, este es el set de políticas que creemos apropiado para el campo. A partir de ahí, escucharemos qué responden a estas propuestas, cuál es la idea que tienen respecto al campo, si lo quieren como un aliado y lo reconocen como un mecanismo y como una potencia, un motor del desarrollo de la economía de Argentina, vamos a ir por el camino. Y ahí, digamos, nosotros le daremos las recomendaciones de lo que hemos
Muchos
cosechado.
Muchos se están preguntando del otro lado, y si no, porque si suena, si vamos por este camino, es aliado, y si no...
Y si no, vamos a pelear, como hemos hecho siempre, para que, digamos, se corrijan las distorsiones, porque si no, nos va, insisto, digamos, ir para atrás,
si no,
decrecer.
No, no es enemigo, ¿no?
Nosotros tenemos que lograr, digamos, que haya una comprensión, porque creemos profundamente en el camino, pero además está la luz, digamos, esta cosecha récord de la que hablamos recién, después de haber tenido el golpe de la sequía, es producto de que uno ve las condiciones y como empresario apuesta. Cuando a vos te impiden exportar, te cierran, te minimizan, no hay ganas de exportar, no hay posibilidades de exportar. El contraste está en que la ganadería, cuando se prohibían las exportaciones de carne, no íbamos a los mercados, al revés, como conté con Alemania, nos cerrábamos. Bueno, claramente, digamos, hace que se haya caído el rodeo 10 millones de cabezas. ¿Y eso quién que sea chica? Se achica, digamos, el patrimonio de toda la Argentina. Y así sucedió con las economías regionales, con la lechería, con la cantidad de cosas. Entonces, ese camino ya lo probamos y sabemos que no es el correcto. Entonces, tenemos que trabajar y, por supuesto, digamos, yo digo luchar, pero bueno, es nuestra manera de expresarnos por lograr la senda correcta que creemos que es la que se está llevando adelante.
Daniel Pellegrina es presidente de La Rural. Desde acá estamos transmitiendo este Va de Vuelta. Muchísimas gracias por la picada primera. Es riquísima la picada y realmente muchísimas gracias por el tiempo.
No, gracias a ustedes por la oportunidad y, bueno, encantado de estar aquí contigo.